España es el tercer país que más consume prostitución del mundo. El tercero, ¿eh? Casi 3 de cada 10 hombres admiten haber pagado por sexo alguna vez en su vida. En España, al menos 115.000 mujeres ofrecen servicios sexuales y casi todas, el 97%, tiene entre 18 y 36 años. También casi todas vienen de fuera. La gran mayoría, por no decir todas, por necesidad. Le voy a dar un dato más, y es un dato que proporcionó el gobierno en 2024. Se estima que alrededor del 20-25% de estas mujeres son explotadas sexualmente. Y quiero presentarle a alguien. Amelia, muy buenos días.
Buenos días, Alberto.
Muchas gracias por venir.
Gracias por invitarme.
Tengo tantas preguntas que hacerte.
Pues adelante.
Déjame empezar en Galati, en Rumanía. A ti un día se te acercó un conocido y te dijo que podías ganar mucho dinero si venías a España para trabajar como prostituta y tenías 17 años, ¿no?
Sí, quizás ese es el punto en el que a mí me captan y juegan con mis anhelos, con mi deseo de salir adelante, de encontrar una vida mejor, ¿no? Pero igual y el momento en el que me captan no se entiende muy bien si no hablamos de lo previo, ¿no? Porque las mujeres no nacemos putas, no hay algo en el ADN que nos convierta en mujeres públicas, sino hay todo un mecanismo de destrucción del ser, de abandono, de muchísima violencia, ¿no?
Sí, es que fíjate que la siguiente pregunta era dar un dato. Te dieron 300 euros, pasaporte, ropa, lo necesario para viajar. Pero claro, ¿qué te había pasado a ti antes para que esa Amelia fuese la única opción de futuro que te planteases?
Sí, pues a mí realmente no es que me dieran 300 euros, sino que me vendieron por 300 euros, ¿no? Me presentaron a un proxeneta español que abastecía su negocio, porque estos prostíbulos que plagan las carreteras de este país, pues se nutren, como decías antes, ¿no? Con mujeres bueno, que hemos tenido, no sé si la suerte o la desgracia de nacer en países empobrecidos, ¿no? Pero hay todas unas dinámicas que nos arrojan a la prostitución. Que empieza mucho antes, ¿no? Yo nací en el seno de una familia de clase obrera. De chiquita soñaba con ser profesora o médica porque realmente quería enseñar o quería curar y tenía capacidades a nivel intelectual, tenía mucho apoyo también, pero todo se truncó cuando a los 7 años mi tío empezó a abusar sexualmente de mí. Esta es una realidad que está muy presente también, de la que igual ya hablamos demasiado poco, ¿no? Y luego a los 3 años, cuando 5 chicos me meten en un portal y me violan saliendo del colegio. Ahí empezó mi pesadilla, no tanto por la violación en sí, que también, sino por cómo reaccionó mi entorno, mi familia, cómo se me juzgó, cómo se me señaló, se me estigmatizó.
¿Tu familia te estigmatizó?
Mi familia no sabía muy bien qué es lo que me estaba pasando porque yo opté por no contarlo, por miedo a que no me creyeran. Pero es todo el entorno porque esos 5 chicos que me violaron sí lo contaron. Lo contaron como una hazaña, como una cosa de, no sé, de llevarse méritos por algo que desde luego no tendría que tener ningún mérito, ¿no? Y a partir de ese momento me quedé en los márgenes de la sociedad. También a partir de ese momento empecé a sufrir muchísima violencia sexual sistemática porque todos los hombres que se acercaban a mí tenían un único interés, que era utilizarme sexualmente, ¿no? Y eso es devastador y nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo no protegemos, no cuidamos y no arropamos a las personas que más lo necesitan, sino todo lo contrario, ¿no? Que muchas veces se ve esa vulnerabilidad como una oportunidad de llevar a cabo algo que no es bueno para nadie, ni mucho menos para la víctima, ¿no? Pero como sociedad también creo que es un impacto muy negativo, ¿no?
Me has contado que te vendieron por 300 euros. Eso hace que tú te montes en un autobús desde Rumanía hasta Alicante, 3 días de viaje en autobús. ¿Cómo es, Amelia, para una mujer de 18 años llegar a un prostíbulo en España? ¿Cómo es un prostíbulo? ¿El lugar, la situación, quién te recibe?
Es muy impactante. Han pasado muchos años desde entonces. Hoy en día tengo 42 años, pero aún me estremezco, ¿no? Mi cuerpo todavía sigue reaccionando. Y yo me recuerdo en ese autobús viajando con mucha ilusión, no por lo que me iba a esperar, sino por cómo iba a ser mi vida después, ¿no? Con ese anhelo de conseguir comprarme una casa, crear una familia, bueno, todo esto que deseamos los seres humanos, ni más ni menos, ¿no? Y el impacto fue brutal, porque de repente realmente, imaginaos cómo sería vuestra vida si durante vuestra corta vida habéis vivido muchísima violencia, ¿no? Pero que además de repente estáis a miles de kilómetros de todo lo que conocéis. Estáis en un lugar donde no conocéis a nadie, tampoco conocéis el idioma, ¿no? Y los prostíbulos los defino como otras muchas, otras supervivientes, los defino como auténticos campos de concentración exclusivos para mujeres empobrecidas en este caso, ¿no? Porque la despersonalización, el hacer fila para absolutamente todo, para comer, cuando te dejan para dormir, cuando te dejan para entrar a las habitaciones con esos puteros, con esos hombres que pagan por utilizar a mujeres que no les desean sexualmente. Porque hay algunos que dicen, no, es que ella quiere, no quiere, por eso pagas. Porque si una mujer quiere tener una intimidad contigo, quiere disfrutar, pues lo hago y eso es genial, ¿no? Pero lo que más me impacta es esa impunidad, con lo que es como esa dualidad, ¿no?, entre los dos mundos, porque mientras estos hombres nos escogen, nos manosean, nos babean, nos penetran, donde dormimos afinadas sobre esos mismos colchones, en donde durante horas la repetición del acto sexual se convierte en una tortura, mientras los proxenetas se enriquecen, porque esto mueve muchísimo dinero, la sociedad muchas veces repite hasta la saciedad que estamos ahí porque queremos, porque lo hemos elegido, porque no nos gusta trabajar. Y esto es profundamente injusto y es lo que muchas veces nos atrapa y nos mantiene en ese sistema tan tan deshumanizante.
Amelia, ahora te quiero preguntar cómo es el día a día de una prostituta dentro de un prostíbulo, pero claro, a ti te venden a un proxeneta español y ese proxeneta español no sé si te vende al dueño de un prostíbulo, que es el que luego te pide dinero, ¿no? Una deuda que tú contraes.
Sí, a mí me avisan de que tengo una deuda de 3.000 euros y el proxeneta que me compra es justo el dueño del prostíbulo, porque además cómo funciona este sistema a lo largo y ancho de este país que se ha creado, ¿no? Los proxenetas trabajan en red, son socios de varios prostíbulos por varias cosas. Una de ellas es porque quieren mantener siempre como el producto nuevo. Utilizo este lenguaje para que se entienda bien, porque somos reducidas a mero producto, ¿no? Porque el gran reclamo de la prostitución es chicas nuevas. Muchas veces los consumidores quieren tener variedad, novedad, y ellos mismos dicen, para ver la misma ya tengo a la de casa, ¿no? Porque esto es lo más doloroso de todo, porque estos hombres sí tienen un compromiso con una mujer fuera de lo que es la prostitución, ¿no? Y bueno, a mí el día a día, digamos, se empieza a convertir en una pesadilla, porque el sistema prostitucional está organizado de tal manera para agotarnos tanto físicamente como psicológicamente, pero también para despojarnos de no solo de la humanidad, sino también del dinero, ¿no? Porque las habitaciones en las que nos tienen afinadas cobran absolutamente una fortuna por ello, con el beneplácito del Estado, porque está permitido todo.
¿Podrías, perdóname, discúlpame, sí, que te corté, Amelia, no quiero hacerlo, pero podrías ponerme un ejemplo de cuánto dinero ganas, cuánto dinero tienes que pagar, si puedes ahorrar,
sí,
si no?
Sí, es, o sea, para poner como un precio, es complicado porque digamos que cada prostíbulo, cada zona tiene sus precios, pero sí te puedo decir que las mujeres rumanas, por ejemplo, somos considerados de medio valor, ¿no? Porque en eso también hay clases sociales. Una mujer que es traída de África, de Nigeria, el racismo está muy presente también, entonces está como más devaluada todavía. Las mujeres españolas, pues, pasan a ser como una categoría superior de alguna manera. Es terrible hablar en estos términos de las mujeres, que somos, sí, seres humanos, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Entonces, imagínate, los proxenetas no tienen el interés, por ejemplo, los proxenetas, me refiero a los dueños de los prostíbulos, son ellos los proxenetas, ¿no? Los llamamos empresarios de la noche, del sexo, de yo qué sé, de la diversión, pero realmente son proxenetas porque se lucra con la explotación sexual de mujeres y niñas. Y, por ejemplo, ellos no tienen el interés de que una mujer esté con muchísimos hombres todas las noches, pero sí su modelo de negocio consiste en meter a muchas mujeres en pocas habitaciones y cobrarles todos los días esa cuota, que puede variar desde los, yo qué sé, desde los 40 euros hasta los 90.
Pero en proporción a lo que puede cobrar una prostituta, una mujer que está obligada o que se siente obligada a hacer eso, ¿cuál es la proporción? O sea, es decir, mi pregunta es cuánto puede
Sí.
ahorrar una
Sí,
mujer en esa
es muy
situación.
complicado porque todo lo que puedes ahorrar un día, voy a poner un ejemplo claro para que se entienda, ¿no? Tú al final del, tú ya empiezas el día con una deuda, que pongamos que son esos 60 euros, ¿no? De habitación. Hay un sistema de multas a través del cual se nos controla férreamente, ¿no? De llegar a la hora, de no masticar chicle, de no contestar mal a los consumidores de prostitución. Entonces eso se va sumando. Se suma también la cocaína y el alcohol al que se nos engancha, porque para poder sobrevivir a toda esa tortura y poder disociarte, pues ellos utilizan estos mecanismos, ¿no? Entonces digamos que al final de una noche tú tienes que pagar 200 euros y esa noche has estado con yo qué sé, siete puteros, ¿no? Y te sobran 200 euros. Tú puedes pensar, los he ahorrado, ¿no? Pero al día siguiente empiezas de nuevo
Claro.
con esa cantidad y nunca sabes si una noche te va a tocar con uno, con 10 o con 3. Entonces es una rueda que atrapa, ¿no? Siempre nos dejan algo de dinero cuando conseguimos pagar la deuda, ¿no? Pero es una trampa mortal porque ninguna mujer se consigue hacer rica, al no ser que se convierta en proxeneta. Entonces sí.
Amelia, ¿hay algún cliente bueno?
Yo en mi libro, La revuelta de las putas, que por cierto celebro que ha entrado en la imprenta la undécima edición, con más de 50.000 ejemplares vendidos, lo cual me siento muy, muy agradecida por toda la gente que se ha acercado a mi obra, ¿no? Pero los defino en tres categorías, porque escuchaba muchas veces muchas personas que decían que no todos son malos, que hay algunos buenos, que se sienten solos. Y para mí esos son los peores, porque exigen un comportamiento amoroso, como si fuera de novia, ¿no? Y siguen anteponiendo sus necesidades, aunque sean emocionales, ¿no? A la dignidad de las mujeres, ¿no? Entonces tienen tan poca autoestima que no les importa pagar por la performance formas de esa novia, ¿no? A ese yo le he llamado el putero majo porque por un billete no solo quiere penetrar nuestro cuerpo, porque esto de que solo vienen a hablar, pues quién se lo va a creer en un país amable, abierto, lleno de bares, que puedes hablar, que yo qué sé, no creo que este sea el problema en España, ¿no?
Claro.
Y luego está lo he catalogado como putero macho porque estos vienen a reforzar de alguna manera su masculinidad a través de utilizar sexualmente a las mujeres y reproducir aquello que principalmente aprenden en la pornografía, ¿no? Y otra categoría es el putero sádico, aquellos que disfrutan humillando, torturando y degradando a las mujeres. Los he categorizado en estas tres categorías porque es imposible hacer un perfil, cualquiera puede serlo. O sea, da igual la edad, su belleza, su potencial intelectual, económico, su ideología política. Es digamos que la prostitución es ese espacio donde los hombres dejan en la puerta todo aquello que los diferencia y entienden que se dan la mano en el
De
prostíbulo.
hecho, en este libro, Amelia, en La revuelta de las putas, hablas del tipo de cliente que también piensa que por su apariencia física o por su poder recaba el atractivo de la. O sea, es
Sí.
decir, una mujer en la situación en la que tú estuviste, ¿cómo de complejo es fingir?
Bueno, al final cuando estás disociada, cuando no ves salida, no ves escapatoria, principalmente no ves escapatoria porque la sociedad no está dispuesta a recibirte, a acogerte. Con eso yo he tenido mucha suerte, no debería ser una cuestión de suerte. Si quieres, si tienes tiempo, luego me gustaría que habláramos un poquito de cómo ha sido este proceso, porque
Claro
estoy
que sí.
hablando de la parte oscura de la sociedad, pero hay una parte luminosa de personas maravillosas que si estoy aquí es gracias a ellas, ¿no? Y bueno, simplemente se trata de decidir en qué bando estamos. Se me ha ido la pregunta, perdóname.
No, te decía que cómo se finge, cómo logras fingir,
Ah,
¿no? Porque al final el
sí.
cliente requiere de cierto.
Sí, claro, es por lo que pagan, ¿no? Pagan por esa performance, ¿no? De que te gusta, estás encantada. Es en ese estado de disociación, digamos que entras en una especie de finta que pones. Esa era como mi sensación. Pongo la finta tanto como para hablar como para fingir, ¿no? Porque estás ahí y es lo más cruel de todo, no solo soportar toda esa violencia, porque que alguien acceda a tu cuerpo, a tu intimidad, es violento. O sea, en la sexualidad somos seres vulnerables, estamos desnudos, desnudas en todos los sentidos, no solo físicamente, también emocionalmente. Por eso no se puede frivolizar con lo que es la prostitución, la intimidad, la sexualidad y todo lo que estamos viendo hoy en día, que es tremendo, ¿no?
Es que, claro, te pregunto esto y porque, claro, sabes que los argumentos a favor de la continuidad de la prostitución o para la no prohibición es que el sexo es un derecho, ¿no? Tanto para el que lo quiere comprar como el que lo ofrece. Pero, claro, ¿hay mujeres que ejerzan la prostitución con libertad total?
Este es un debate apasionante que a mí me gusta mucho porque creo que es importante que hablemos de ello, ¿no? O sea, las opiniones están ahí y además sobre la prostitución todo el mundo opina. Sobre la física cuántica no todo el mundo opina, pero sobre la prostitución todo el mundo opina, ¿no? Y es interesante reflexionar sobre esto porque a mí la reflexión me lleva a ir al otro lado. O sea, es decir, hay mujeres que defienden que están haciendo eso porque les gusta, porque quieren, porque están libres. Y yo no lo voy a poner en duda porque no voy a entrar en lo individual, en lo anecdótico. Estamos hablando de un sistema que nos prostituye a las mujeres, que nos convierte en objetos, que educa a nuestros niños varones, que esto es preocupante. O sea, a mí me preocupa muchísimo la situación de los niños, porque los hombres ellos tampoco nacen ni puteros ni violadores, pero se les educa para tal. ¿Para qué? Para que algunos ganen dinero y se despoje de humanidad a esta sociedad, ¿no? Entonces, creo que es muy importante centrarnos en prevenir que los hombres sientan como atractivo pagar por sexo, porque eso dinamita la autoestima de un hombre. O sea, si tú no te sientes ni querido ni deseado, si no te ves en los ojos de una mujer atractivo, bello, porque para belleza los colores, o sea, esto para gustos los colores, ¿no? Pero eso dinamita la autoestima de un hombre también. Y eso es una huida para adelante, pero desde luego no trata de dignidad, ni trata de amor propio, ni de construir relaciones saludables y no sé.
He leído, Amelia, que pasaste por 40 prostíbulos. ¿Cuántos años estuviste en eso? Ay, no sé si he perdido la línea con Amelia. Le recuerdo que hablamos con Amelia. Amelia es rumana. Creo que fue en el año 2002, o eso cuenta en su libro. ¿Te tengo aquí, Amelia?
Sí, yo creo que... A ver,
sí,
¿se
te
me
tengo,
escucha?
Te tengo, perdóname. Sí. Te había preguntado... Se me ha ido hasta a mí con esto de... perdón. No, que en el libro, en La Revuelta de las Putas, dices que pasas por 40 prostíbulos. ¿Cuántos años estuviste en esa situación?
Eso es. En un principio, supuestamente, yo iba a conseguir esa casa y volver a estudiar y tal en un par de años. Pero la verdad es que me quedé atrapada durante 5 largos años, pasando por esos más de 40 prostíbulos a lo largo y ancho de este país. Durante ese tiempo yo intenté salir varias veces, le pedí ayuda a los puteros. Algunos incluso me dijeron que me iban a ayudar, que tenían un amigo que tenía un bar, o yo que sé, que me podía dar trabajo, y me sacaban de ahí, yo me escapaba y me tenían 2 o 3 días utilizándome sexualmente y luego me echaban a la calle y tenía que volver. O sea, es la crueldad. Cuando pienso en eso se me parte el corazón, pero no por mí, porque hoy en día soy una mujer que ha conseguido una vida plena, que soy, o sea, de verdad, tengo unas conexiones y unos vínculos profundos y siento el amor, ¿no? Tanto dentro de mí como fuera, sino que lo que más tristeza me da es saber que esto sigue pasando, por desgracia, ¿no? Y durante esos 5 años colapsé, porque los propios proxenetas dicen que la vida útil de una mujer en prostitución es de 2 a 3 años, que luego queda inservible. Claro, si alguien se puede imaginar lo que es esto todas las noches, es horrible, ¿no? Pero yo soporté todo eso 5 años y colapsé. Después de 5 años me echaron cuando ya no, o sea, me quedé totalmente en shock, no puedo ni para adelante ni para atrás, ¿no? Y me echaron, y hay mucha gente que se extraña, que dice, ¿cómo te echaron así sin más? Digo, claro, porque ya me habían sacado todo el jugo, ya me habían explotado lo suficiente mientras me echaban a una sociedad que no estaba preparada para recibirme. Claro. En la puerta tenían otras 3 nuevas de 18 añitos con mis mismos sueños, mis mismas ilusiones. Tú antes lo has dicho, la edad de las mujeres que mayoritariamente están atrapadas en la prostitución es una edad muy joven.
Porque, Amelia, las conversaciones entre vosotras, estoy pensando en esas tres niñas que entran en el prostíbulo y que se encuentran con mujeres como tú, que llevan igual más años y que ya saben, ¿no? Pues debe ser un choque duro de realidad para ellas, ¿no?
Sí, pero no es, fíjate que nos adiestran para la rivalidad en general a las mujeres, ¿eh? En la sociedad sí se nos adiestra a la rivalidad, pero en el prostíbulo es muchísimo más bestia todo eso, porque se nos dice que las otras son competencia, que no tenemos que hacer caso, que lo que sea que nos digan es por envidia o lo que sea, ¿no? Justo cuando empezamos, ¿no? Y claro, es muy difícil la comunicación entre nosotras.
¿Por qué no hablamos de Lo Luminoso, de Margi?
Sí, mira, yo estoy profundamente agradecida a todas esas personas que vieron en mí algo más que un cuerpo a disposición de los hombres, que no se conformaron con discursos buenistas, ¿no? De, ay, no, pero si ellas quieren, ¿qué voy a hacer yo? ¿Y quién soy yo? No, hay que, o sea, frente a la inmundicia, hay que plantarse y hay que hablar claro, ¿no? Y también he conseguido, pues, a lo largo de estos muchos años, vínculos muy profundos. Me siento muy afortunada porque en el libro hablo con mucho cariño, siempre que puedo, ¿no? Hablo con mucho cariño del que hoy en día es mi marido, que conocí 2 años después de salir de la prostitución y que, pudiendo hacer conmigo cualquier cosa, demostró que se puede tener poder, que se pueden tener privilegios, pero no convertir eso en violencia, sino en todo lo contrario. Y eso es maravilloso, y creo que estos hombres, que son muchos, lo que pasa que no pasan a ser referentes de nada, y creo que eso es un problema también como sociedad, y para nuestros chicos jóvenes necesitamos ponerles delante hombres que son íntegros, que no ven a las mujeres como cosas, ¿no? Y luego hace 10 años decidí dar el paso y contar mi experiencia, y no solo contar la experiencia como tal, sino analizar esta situación, divulgar, formar, enseñar, sensibilizar, porque no podía vivir tranquila. Fíjate, Alberto, yo había conseguido pues una casa, un marido, mi trabajo, nuestras gatitas, y era como la vida perfecta, pero no podía seguir sin hacer nada pensando en esas niñas que sueñan con ser profesoras o médicas o peluqueras o arquitectas, me da igual qué, y que van a ser convertidas en mercancías solo para que esta rueda siga girando, ¿no? Y en el año 2020 también creé Emargi. Emargi es un proyecto social con el corazón en Bilbao, pero con vistas en todo el mundo, porque me muevo, viajo. De hecho, la semana que viene voy a viajar a París, porque celebran 10 años desde que se aprobó la legislación abolicionista, y me han invitado en representación de España, lo cual me hace sentir muy orgullosa, ¿no? He encontrado mi lugar en el mundo y mi gente, y eso me llena de orgullo.
Amelia, lo celebro mucho. Estoy muy feliz de que esta historia, al menos para ti, haya acabado así, pero está bien recordar que hay muchísimas mujeres que siguen en una situación terrible.
Sí.
Y, en fin, quería de verdad darte las gracias por este testimonio, por haber entrado aquí con nosotros y por contarnos.
Muchísimas gracias. Creo que esto va a cambiar el día en el que pongamos la bondad y el buen trato, el apoyo mutuo en el centro, y volver a esa sensación de que somos seres humanos y que tenemos que cuidarnos y protegernos.
Amelia, un beso muy fuerte.
Un abrazo y un beso. Gracias, Alberto.
Gracias.